Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Gracias, muchísimas gracias por aceptar esta nueva entrega de Cuba en la memoria, un programa de Radio Martí que conduce quien les habla Pedro Corzo y que produce Luis Guardia. Con ustedes una vez más vamos a abordar la reciente historia de Cuba, la lucha contra el régimen totalitario, el presidio político cubano y la solidaridad del exilio con esos que en la isla combaten por la libertad y por la democracia. En el día de hoy tenemos el placer, la gran satisfacción de tener un invitado de lujo, Aney Núñez, un legendario combatiente por la libertad y por la democracia en Cuba. Un hombre que ha dedicado su vida entera a Cuba y a lo cubano y, por supuesto, repito, a la libertad. Aney, muchísimas gracias por estar acá.
Al contrario, Pedro, es un placer estar aquí contigo, un patriota como tú. Esa invitación es un honor.
Gracias.
Y a Radio
gracias.
Martí, pues, por el estilo.
Radio Martí nos honra a todos nosotros. Uh-huh. Aney, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha contra el régimen totalitario? Si miramos un aspecto importante, tú combatiste al régimen de Fulgencio Batista.
Sí, yo combatí a Batista y desde joven. Y en el año 59, cuando triunfó la revolución, me nombraron oficial investigador de los tribunales. En enero fue el primer juicio al cual yo asistí después de haber realizado una investigación sobre distintos personajes que estaban acusando.
O sea, personas que eran acusadas de haber cometido crímenes bajo el mandato de Fulgencio Batista.
Sí, los que ellos acusaban de que eran criminales.
Tú tenías que investigar eso.
Yo tenía que investigarlo, pero era una farsa, Pedro. Yo hice las investigaciones de los que ellos querían ejecutar. Eran como 6 o 7 que había en esa, no, 13 en ese grupo.
¿Recuerdas algunos nombres de esas personas?
Cómo no, estaba el sargento García, Oreste Parra Peña, Nicolás estaba en la causa de los invasores después.
Eran varios.
Eran 13. Estaba, deja ver si recuerdo algunos más de luego.
Después lo dices.
Bien, la cuestión es que yo hice las investigaciones y llegué a la conclusión de que muy pocos de ellos eran asesinos en realidad. Y siguieron la farsa del juicio. El oficial que presidía el tribunal era el capitán Orlando Lara Batista, que nombraban el León del Llano, y que le había enseñado a Fidel que en el Llano se podía pelear. Y entonces Fidel mató a Camilo y al Che en esa época a que pelearan en el Llano. Cuando yo di el informe en pleno juicio, hasta ahí llegó la sesión, nos mandaron a deliberar, nos llevaron a un apartamento de la capitanía a deliberar. Y entonces el capitán Lara, que era muy violento, me dijo que por qué yo no aceptaba que todas esas personas eran criminales. Y yo le dije, capitán, yo hice las investigaciones y esas personas no todos son criminales. Muchos tienen causas de muerte, pero otros no han matado a nadie. Y me dijo, usted es un mal revolucionario, porque todo eso hay que condenarlo a muerte.
Yo o le sea, dije, el mero hecho era condenarlo a muerte porque habían sido funcionarios del gobierno de Batista.
Sí, habían sido militares y demás. Y, por ejemplo, Peña, el sargento, fue el que ordenó el bombardeo del Central Manatí porque los teníamos rodeados a ellos sin darle chance a moverse, y entonces él mandó a que bombardearan. Por desgracia, hubo 13 muertos allí, en Manatí, cuando bombardearon un almacén que las personas...
¿Quién ejecutó el bombardeo? ¿La Fuerza Aérea?
¿Perdón?
El bombardeo lo ejecutó a la Fuerza Aérea.
Ellos vinieron y bombardearon con los B-52 tirando bombas.
Con los B-25.
Y los Su-Fury, que eran los aviones chiquitos tiraban cohetes y ametralladoras. Bueno, en el almacén mataron 13 personas, una bomba que cayó, se metió debajo donde estaban las personas, chocó con un muro de la base, estalló y mató 13 personas ahí. Ese era uno de los acusados. Había sido siempre un hombre íntegro, amigo de todo el mundo.
O sea, él ordenó el bombardeo porque estaban en combate.
Eso no es un crimen. Bueno, ese señor y muchos del grupo fueron fusilados injustamente. Cuando...
¿Y eso te hizo que te sintieras mal, que te disgustaras con el proceso?
Sí. Cuando yo discutí con Lara, el que yo no estaba de acuerdo, me dijo que yo era un individuo que no era un buen revolucionario. Todavía la palabra contrarrevolucionario no se usaba mucho.
No se había etiquetado.
Estábamos en enero del año 59. Y entonces se puso violento, llegó a la cosa a un punto que él habló por su pistola y yo por la mía. Entonces, un teniente que se murió aquí, el Guajiro Hidalgo, me agarró la mano a mí, le agarraron las manos a él. Conclusión, que hasta ahí llegó la cosa, se llevaron la gente, se salvaron de ese grupo Oreste Parra y dos más. Se salvaron de ese grupo. Los demás lo fusilaron injustamente. Y entonces, yo me fui para donde yo paraba en el hotel. Yo estaba parando en un hotel allí en Las Tunas. Y,
¿tú eres natural de Las Tunas?
Yo soy de Dumañuecos, Manatí, Las Tunas. Pero el municipio era en aquella época Oriente, que era, pero Las Tunas pertenecía a Oriente.
A la provincia de Oriente.
Y ahora Las Tunas es una provincia.
Es una provincia independiente.
Sí. Entonces, cuando yo estaba en el hotel al segundo día, vinieron dos militares con armas largas y me tocaron en la puerta. El capitán Lara quiere verlo. Le dije, el capitán Lara quiere verme. ¿Armado o desarmado? No, normal. Digo, porque yo no me voy a dejar desarmar. No, usted puede ir ahora. Además, nosotros vinimos a avisarle, pero nosotros no vamos a llevarlo. Ah, ok. Fui, me presenté en la capitanía. Cuando llegué a la posta, le dije, el capitán quiere verme. ¿Puedo pasar con la pistola? Me dijo la posta, sí, no hay problema. Entré, cuando llegué al despacho de él, yo estaba esperando lo peor, que nos tuviéramos que prender allí a tiros, porque el tipo era... Entonces, cuando entré, él estaba recostado en el buró y levantó la cabeza poco a poco, con mucha... Y me dijo, Núñez, yo quería hablar contigo, pero no relacionado con lo de ayer. Eso fue una cosa... Vaya, lo que pasa cuando se discute aquí. Pero yo me han nombrado... jefe del en aquel momento no era el DIER, después pasó a manos de este muchacho que dirigió el DIER, ¿cómo se llamaba el primero que lo dirigió?
Ahorita me acuerdo, y ahora fue a mí a quien se lo olvidó.
Bueno, pues me dijo, y yo quería ver si tú quieres trabajar conmigo, ir conmigo para el DIER, en lo que era el DIER, en Holguín, en la... Y yo le dije, capitán, ¿usted está seguro que usted quiere que yo trabaje con usted? Yo tengo mis ideas propias de lo que es esto. Y me dijo, no, yo, a mí me gustan los hombres como tú, que tienen criterio. Le dije, bueno, yo quisiera llevarme conmigo a un compañero mío de luchas. Y me dijo, al que tú quieras llevarte contigo. Fui tan estúpido que me fui con él en una avioneta. Él nunca había manejado solo una avioneta. Y me monté con él en una avioneta y con Dagoberto Peña Hernández, que era mi compañero del monte, y lo llevé conmigo en la avioneta con él.
¿Tú habías estado alzado con el 26 de julio?
Había estado conmigo alzado, Dagoberto, sí. Y nos fuimos para Holguín. Allí abrimos el BRAC, lo que era el Buró de Represión Anticomunista.
Que era una agencia del gobierno de Batista.
Sí, donde aparecían una cantidad de gente que yo conocía, que no sabía que estaban con el gobierno. Hasta una prima mía, que era una persona mayor, estaba integrada en eso. Pero bueno, ese no es el caso. La cuestión es que ya de ahí, estando en ese puesto, yo empecé a conspirar. Y empecé a reunir personas militares junto conmigo, entre ellos a un amigo tuyo, a Chichi Ortiz.
Ah, sí, señor.
El capitán Chichi Ortiz. Sí, señor. Una persona magnífica.
Excelente.
Tú lo tuviste con él en la isla también.
Estuvimos juntos en presidio.
Y otros muchos como él. Había dos personas que eran súper bravos, que era Cesáreo Nápoles y Tuto Pupo. No sé si lo oíste.
Tuto Pupo se alzó. Se alzó después, ¿no?
Sí, estuvieron alzados. Y yo no morí junto con ellos porque ellos no quisieron que yo me alzara, sino que yo le suministrara.
Sí, que tú sirvieras de colaborador.
Entonces, pero yo como joven, al fin, yo quería alzarme con ellos.
No, y a máxime que tenías la experiencia de haber estado alzado en el proceso anterior.
Sí,
pero ¿de qué año estamos hablando, Ney?
Estamos hablando del año 59.
Ya en el 59 ya estabas conspirando ya.
Pero te estoy explicando el juicio de Lara en el 59. Sí. Y ya estábamos conspirando, ya de ahí salí conspirando. Dagoberto, yo...
O sea, que tú fuiste de los primeros que se desencantó de la revolución.
Gracias a Dios, que me iluminó y me vi enseguida.
¿Y cómo te percataste de la penetración comunista, o al menos de gente identificada con el comunismo en el gobierno revolucionario?
Sí, entonces pues ahí empezó la cosa. Cesáreo y Tuto se alzaron. Ah, bueno, yo me tuve que ir para La Habana huyendo en el año 60. A mí me detuvieron, para hacerte.
Sí.
En el año 59, en los carnavales, me detuvieron 7 veces en una semana. Me detenían todas las noches. Me llevaban para la capitanía.
¿Y todavía estabas en el ejército cuando eso?
No, ya yo había pedido la baja y hasta junio no me la dieron. Me tuvieron como 6 o 7 meses. Sin darme la baja, aunque ya yo la había pedido. Ya yo estaba conspirando. Y entonces, en esos carnavales me detuvieron 7 veces preso. Me llevaban y me soltaban. Todas las noches que duró el carnaval, no me dejaban estar en la calle. Entonces, pasó el tiempo, yo seguí armando todo aquello. Nosotros llegamos a tener en la Capitanía de Victoria de las Tunas, habían 58 militares, creo que eran rebeldes, y nosotros llegamos a tener alrededor de 40 y pico, alrededor.
¿Conspirando con ustedes?
Conspirando con nosotros, con Chichi Ortiz.
Sí.
Con el capitán Argeo Hernández, con distintas, un primo de Chichi Ortiz que estaba de jefe de Jobabo, del cuartel de Jobabo. Bueno, teníamos todo ese grupo. Llegó el momento en que yo le dije a la gente, yo me tengo que ir porque yo lo que voy a estar a caer preso aquí. Me voy a La Habana, desde allí yo voy a hacerme contacto con la gente nuestra, con todos los que estamos conspirando. En ese momento yo ayudé a fundar prácticamente junto con Enrique Rojas el Movimiento Demócrata Cristiano.
Enrique Rojas, historiador, un activista fortísimo a favor de la democracia en Cuba, que falleció hace varios años atrás.
El papá de Ileana Ross.
El padre de la congresista Ileana Ross.
Sí.
Y un gran amigo, un gran cubano.
Un gran hermano. Amigo. Para mí era como un hermano.
Para mí también, yo lo quise mucho.
Pepín Fernández Badué, de Santiago.
Sí, señor.
Magno Moreno.
Magno Moreno, que murió en Puerto Rico, otro en Cuba.
Correcto.
Magno llegó a ir para Cuba, otro cubano ejemplar. ¿Cómo caes preso? Porque por razones de tiempo...
Tú me vas, ok.
¿Cómo caes preso?
Caigo preso porque yo me voy para La Habana y estoy conspirando. Soy coordinador nacional estudiantil de la Juventud Demócrata Cristiana, de la JUDEC. Caigo allí. Entonces me citan de acá. Yo tengo que venir aquí a Miami a reunirme con unas, creo que le llamaban el Fórum en aquel momento a eso. Yo tengo que tomar parte del Fórum y Ramón Mastudela, medio hermano de Mascanosa, que era mi segundo en todas las actividades, veníamos a Miami a reunirnos y teníamos...
Sí, cuando eso se viajaba de Cuba a Estados Unidos con mucha facilidad.
Sí, teníamos que volver a Cuba después que nos reuniéramos aquí con las instrucciones para lo que iba a seguir en la lucha. Entonces, cuando fuimos a salir, los que nos iban a sacar por Pinar del Río, por un central, que se, no me acuerdo cómo se llama el central, íbamos a salir por esa costa, los que nos iban a buscar, los lozanos, se equivocaron y se metieron sobre las milicias que estaban en distintas bases allí en la playa. Metieron 500 militares y 4 tanques para perseguirnos. Aquello fue horrible. Hasta que por fin, ya amaneciendo, nos cogieron. No sé cómo no nos mataron, porque aquello era a base de cañonazos y de tiros. Y éramos 19, tres que estábamos militares, en contra, sí. Y 16 civiles.
Que querían irse al país.
Que se iban en el bote, mujeres y niños y todo. Aquello fue horrible, no sé cómo no.
Y a todos les dispararon por igual.
A todos juntos, en toda la oscuridad. Aquello fue terrible. Ahí nos cogieron, me llevaron directo a Quinta y 14.
Sí, en esa época todavía no funcionaba Villa Marista.
Todavía no
era
estaba.
Quinta y 14, que está en esa misma dirección en la ciudad de La Habana, que era el centro principal de la seguridad del Estado.
Eso era, creo que era la casa de Grau San Martín.
No, era casa de otra personalidad destacada de la República, sí. Pero no era la de Grau, ¿no?
Sí. Bueno, entonces me llevan a Quinta y 14. Ahí me tienen como 10 días. A los 10 días, una noche, vienen, me sacan, me tiran en un jeep, me ponen un capuchón, me tiran en un jeep, me acuestan boca abajo, me ponen dos metralletas arriba. Y el jeep arranca. Después de 1000 vueltas...
¿Te llevaron para las cabañitas?
Llegamos a un lugar que no sabía lo que era.
Es que todavía no se sabe dónde estaban las cabañitas.
Supuestamente era la casa, dicen, de Genovevo Pérez, pero son imaginaciones.
Sí, sí, pero no hay evidencias concretas de eso. Las cabañitas, permíteme, era un centro de reclusión ilegal, porque no estaba reconocido como una cárcel, donde la seguridad del Estado... llevaba a los detenidos, los torturaban, los maltrataban, les aplicaban pentotal sódico para buscar que hablaran, los tenían aislados por semanas, por meses. Fue un lugar de tortura extrema que usó la dictadura durante muchos años.
Si quieres hacer...
No, muy breve porque sí, se nos acaba el tiempo.
Entre los que estaban conmigo en las cabañitas, yo nunca lo supe hasta que salimos de allí, estaba Julio Hernández Rojo, del directorio.
Del directorio que se había infiltrado clandestinamente a Cuba.
Juanito Valdés.
Juan Valdés, que está aquí vivo todavía, gracias a Dios, aquí en Miami.
El Fino Cay, que ya
el
murió.
El Fino, que ya falleció. El Fino y el padre, los dos estaban ahí.
Este muchacho que era periodista, Pérez.
Nicolás Pérez Díaz Argüelles. Nicolás Pérez, también fallecido.
Todo ese grupo estaba, en ese momento lo estaban torturando también, pero no lo sabíamos, no teníamos contacto.
Sí, porque era un aislamiento casi total.
Sí, no teníamos contacto unos con otros. Y entonces, bueno, ahí me tuvieron 29 días, torturándome, cuarto frío, cuarto caliente, fusil, todas las cosas que hacían horrorosas.
Fusilamiento ahí. Simulado también te hicieron.
¿Perdón?
Te hicieron fusilamiento simulado.
Sí, simulado, todo era... piscina, te metían en una piscina también. Bueno, aquello era lo que le daba las ganas a ellos de hacer. A los 29 días inauguré Villa Marista. Fui para la celda número 8, que estaba todavía...
Un privilegio inaugurar Villa Marista.
Sin estrenar. El colchón era aserrín de madera, de las camas de madera que estaban haciendo, y ahí tuve que dormir.
Eran celdas tapiadas las de Villa Marista, yo estuve en ellas, sí, también en esos
como
años.
Una semana estuve ahí, y esa semana nos sacaron a mí y a Juan Valdés juntos en un jeep igual para la cabaña. Llegué a la cabaña, sería como a fines casi del 62.
¿Cómo? Del 62, ¿verdad que sí?
Sí, a fines del 62. Yo salí huyendo el 2 de octubre del 60. Salí de allá para La Habana.
Para La Habana.
Y caí preso el 2 de octubre del 62. Dos Mira años eso. Exactos
estuviste,
conspirando estuviste, que estuve en La Habana.
¿Tuviste en Isla de Pinos?
En Isla de Pinos, sí. Estuve en Isla de Pino. Primero estuve en La Cabaña. Y después me pasaron Isla de Pino. De Isla de Pino me pasaron a La Cabaña otra vez. De La Cabaña a Boniatu. De ahí nos llevaron al Mijial. ¿Tú conoces todo eso?
Sí, sí, todas esas travesías.
Toda esa trayectoria que pasamos.
Ahora, Presidio fue duro, pero fue edificante para ti. Aprendiste, creciste.
Bueno, dentro de todas las cosas me pasé los 10 años estudiando. Estudié inglés. Estudié francés, di los cuatro libros de la
Alianza.
De la Alianza. Y leí mucho, me instruí mucho porque yo prácticamente era un guajirito y me
formaste en Presidio.
Me formé bastante en el Presidio. Sobre todo me formé por la ayuda que me brindaba la amistad de los distintos hermanos.
Ney, nos quedan escasamente 2 minutos y quiero preguntarte, ¿cómo tú aprecias la solidaridad del exilio a favor de los presos políticos cubanos? O sea, ¿tú consideras que el exilio trabaja a favor para ayudar a los que están presos en Cuba a que el pueblo de Cuba siga alcanzando la libertad?
Claro que sí. Aquí todo lo que se hace es beneficioso para ellos y hay muchas personas haciéndolo de una forma u otra. Cada uno trabaja a su manera. Hay grupos distintos, pero todos están guiados.
Con el mismo objetivo.
El objetivo es la libertad de Cuba. Y llevamos en eso un montón de años y todavía no lo hemos logrado, pero no perdemos la fe en Dios y en la lucha de nosotros, los hombres, que queremos la libertad de nuestra patria.
¿Cómo tú miras a esos hombres y mujeres que están en este momento presos en Cuba, que en su inmensa mayoría son personas que nacieron después que el régimen totalitario llegó al poder? ¿Cómo tú ves esos hombres, esas mujeres que han sido capaces de amar la libertad y de correr riesgos por alcanzarla, a pesar de haber nacido en un régimen esclavista?
Bueno, yo la veo como nos vemos a nosotros, a ti, a mí y a los que luchamos. Cuando la revolución triunfó, ni tú ni yo sabíamos lo que era el comunismo. Y por ese instinto del que llevamos a algunos seres humanos de amar la libertad, peleamos por aquello. Esos que hoy lo están haciendo, le pasó lo mismo que a nosotros, porque nosotros no nacimos con la revolución, nosotros nacimos antes de ella. Teníamos otro sentido de lo que era libertad. Cuando estos llegaron, el 95% del pueblo estaba a favor de Castro y lo apoyaba. Nosotros no. Nosotros, un grupo muy pequeño al principio, nos viramos contra él. Muchos militares de los que yo conocí rebeldes lucharon contra él, como tú los conociste presos después en Isla de Pino, como los Bayolo, mucha gente.
Hay que decirlo, un número importantísimo de personas que han combatido el régimen totalitario vienen de lo que se llaman las filas revolucionarias. Habían combatido el régimen de Batista ya fuera en la clandestinidad o en las montañas, pero habían enfrentado a Batista y habían creído en la revolución.
Bueno, fuimos los primeros. Yo creo que los primeros fuimos los rebeldes, con distintos grados. No era solamente los grandes, todos, de todos los niveles. Luchamos contra aquello desde un principio y mucha gente que no sabían, pero se guiaron. Bueno, ¿y esta gente por qué pelean? Y se dieron cuenta que si nosotros, que éramos supuestamente los héroes de aquel momento, luchábamos contra lo que habíamos creado o ayudado a crear, porque ellos iban a aceptar pasivamente que aquello triunfara. Era absurdo.
Ney, realmente muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido. Más que una entrevista, ha sido un diálogo entre los dos. Gracias a ti, gracias a Radio Martí una vez más y a ustedes por haber compartido con nosotros su tiempo. Se despide de ustedes Pedro Corzo, la producción a cargo de Luis Guardia y la dirección técnica de Tony Simón. We'll be right back.